Vamos con este segundo tema que está relacionado con el primero, el Fondo de Desarrollo, el FONDES. ¿Por qué hablamos de esta vinculación? Porque, por ejemplo, desde la OPP se anunció que el proyecto de ley de institucionalización del FONDES será adaptado a la realidad del Sistema Nacional de Competitividad. El tema FONDES se viene discutiendo en el Parlamento, por ejemplo, en estas horas estuvo planteado en la Comisión de Hacienda de Diputados. Si nos referimos a la oposición, desde el Partido Nacional señalan que no hay claridad en el tema. Bueno, lo cierto es que está este asunto encima de la mesa, asociado al primero. Comienzo con Leo Veiga.
Bueno, yo creo que el tema del FONDES tiene varias dimensiones que hay que analizar. Una es de tipo más de tipo ideológico, o sea, si este tipo de fondos está bien o no. O sea, un fondo específicamente, tal como lo tenía pensado el expresidente Mujica, un fondo específicamente pensado para emprendimientos autogestionarios. A mí, la verdad es que me parece que está dentro de las reglas de juego legítimas el que uno genere fondos con destinos específicos. O sea, que sea destinado a emprendimientos autogestionarios no es una cosa que me preocupe. El problema es que la forma en que funciona en realidad boicotea la idea. A ver si me explico. Una empresa puede tener dos grandes categorías. Una es un emprendimiento, o sea, uno identifica una oportunidad y entonces uno va a la oportunidad. Tiene toda la libertad del mundo de elegir la oportunidad que uno quiere. Puede irle bien o puede irle mal, pero teóricamente hay una oportunidad, me puede funcionar bien. Y después tengo empresas que están en marcha, que han generado capacidades sobre la base de hacer las cosas mejor. Después hay una tercera categoría, que es las empresas que les ha ido mal. Y entonces, en las empresas que les ha ido mal, normalmente es porque no tienen ni las ventajas de la primera ni las ventajas de la segunda. No hay oportunidad y no han generado capacidades como las empresas que están en marcha. Si yo voy a, como el expresidente Mujica planteaba que la idea era prenderle una vela al socialismo. Ok, digo, asumiendo que los emprendimientos autogestionarios sean una empresa socialista, es una vela, digamos, no muy auspiciosa, porque el problema fundamental es que elegís los peores candidatos, que son empresas que ya de por sí son empresas que tuvieron dificultades, a los que se le agregan las dificultades adicionales de lo que es la gestión por el lado de los trabajadores. O sea, las chances, lo razonable es que cualquier técnico diría que el retorno del dinero que se destine a empresas seleccionadas de esa manera no es poco probable que sea alto.
Bien, el diario El País publicó en estos días, el domingo, que a partir de 2011 y hasta febrero pasado el FONDES entregó $70.200.000 a 28 emprendimientos autogestionados en los que estaban involucrados 2.218 trabajadores. Y hay algunos otros datos. Durante el gobierno del presidente Mujica se destinaron 7 millones a dos empresas que cerraron a los pocos meses. Presur, la imprenta de Colonia, y La Curtiembre, El Águila de Florida. Un ejemplo que se cita como exitoso es el de FunsaCoop, la ex Funsa, que recibió $6 millones, hoy factura $10 millones anuales, aunque tiene una fuerte dependencia de Venezuela, hacia donde exporta el 85% de su producción. María.
A ver, un poco viendo lo que pasa en Uruguay y lo que pasa en el mundo. Yo me acuerdo cuando se creó la Corporación Nacional para el Desarrollo, el economista Carlos Graziani, que ahora está en Europa, él hizo un trabajo con un paralelismo entre ese organismo y un organismo, que no recuerdo el nombre, italiano, que estaba llamado al fracaso, justamente porque la selección de las empresas a las que apoyaba eran empresas con muchos problemas, y el Estado no ha demostrado ser un socio muy ágil o muy eficiente. Y bueno, y en la corporación se acuerdan todo lo que pasó con las empresas que apoyó y todo eso, y hasta casos bastante opacos y todo. Entonces uno se pone a pensar que en realidad estos sistemas son muy voluntaristas, están hechos con la mejor intención, pero a la larga terminan despilfarrando los recursos de la sociedad. Entonces, creo que la reformulación del FONDES es una buena cosa y que se institucionalice, se meta en el sistema de competitividad, me parece una solución razonable. Y creo que hay que ser muy cuidadoso. Por algo la corporación abandonó esa política casi asistencialista que tenía de comprar empresas en dificultades o asociarse con ellas. y ahora, bueno, ha seguido otras políticas de apoyo y otras políticas de estímulo. Yo creo que hay que aprender de los errores propios y de los errores internacionales también.
Pablo Montalvo.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice María Dolores. La experiencia de la corporación fue mala en apoyo a empresas, algunas empresas que estaban con dificultades, que el Estado las asumió. Bueno, la lista es gigantesca, realmente gigantesca. Dejemos de lado los bancos que se los enchufaron ahí en algún momento, pero digo, la última que creo que tenían era la textil Agolán, que era la ex Campomar, que bueno, también hace muy poco decidieron dejarla y a la suerte de los trabajadores, creo que se creó una...
Como dice Connie Hughes, muertos que caminan en Uruguay,
no,
hay muchos.
Una cosa increíble. Y lo de fondo es una reedición de algo que ya, para mí, de algo que ya vivimos. A mí, sinceramente, quiero ser claro, no me gusta el Fondes. No me gusta... si dijéramos, bueno, vamos a crear un banco para dar financiamiento de largo plazo... pero de alguna manera ya hay eso, porque la corporación maneja fondos.
¿Este rediseño es matarlo dignamente?
Yo qué sé, no sé, habrá que ver cómo termina en la práctica, digamos. De hecho, los fondos que va a tener el Fondes, los va a seguir teniendo, porque hay una ley que dice que 30% de las utilidades del Banco de la República, o sea, los fondos van a seguir estando, y de alguna manera hay que utilizarlos. A mí me gustaría que fuera bien transparente, que se creara una institucionalidad que se pudiera controlar, que lo controlara el Tribunal de Cuentas, una auditoría privada, que estuviera disponible los números. Vos entrás a la página esa del Fondes, que es una subpágina de la OPP, están los proyectos, pero no están los datos de los proyectos, cómo le vas a esas empresas. A los dos proyectos fracasados hay que agregar el proyecto Metzen y Sena, que está parado, absolutamente parado, porque es inviable. La pérdida de la cooperativa es de $150,000 por mes, y aparte tenía el uso precario de las máquinas, que ya no lo tiene porque las compró un privado. O sea que, digo, los criterios con que se han manejado, no me gusta que regalen mi plata. Digamos, no me opongo a un banco de desarrollo, préstamos a largo plazo, pero de otra manera.
En el caso de Metzen y Sena se mencionó en su momento una parada técnica.
No, es más que una parada técnica. Yo te lo digo con conocimiento de campo.
Y además, a propósito también del retaseo de información, habló de eso Rodrigo Goñi, y que ahora siente en su condición de parlamentario que no le llega toda la información sobre el uso de recursos del Fondo de Desarrollo. Marcel.
Sí, respecto al tema del Fondes hay como distintos enfoques, ¿no? Uno es evaluar o ver cómo funcionó. Aparte, si uno trata de ver la normativa, hay un decreto del gobierno anterior, hay un proyecto de ley del gobierno anterior, hay un decreto actual que es el que gobierna la transición, que porque esto tiene que seguir, que es distinto, y hay un proyecto de ley en el Parlamento. Sobre esas cuatro cosas yo me quiero básicamente pronunciar sobre lo último, porque es lo que vinculo más con el Sistema Nacional de Competitividad y sobre el futuro. Y realmente creo que la iniciativa respecto a la reestructuración del Fondes es una buena iniciativa, y creo que la fórmula encontrada es elogiable, en el sentido de que no se crea una nueva institucionalidad. Es el instrumento con el que va a funcionar el Sistema Nacional de Competitividad, tal como está diseñado, porque el Fondes va a ser fraccionado en distintos subfondos que van a los cuales van a ir las distintas agencias. Entonces, definitivamente, el Fondes se va a convertir en un instrumento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Competitividad. Está establecido así, como el diseño de un instrumento. Entonces, ese instrumento será bueno, será regular o será malo, depende en función de lo que hablamos al principio, digamos, en el primer bloque. Cómo funciona el Sistema Nacional de Competitividad, cómo logra resolver su gobernanza, cómo logra identificar adecuadamente sus objetivos y poder usar ese instrumento que es el Fondes. Y que obviamente tiene una amplitud de cobertura en relación a temática respecto a lo que puede hacer, que no se restringe únicamente a cambiar las formas de relacionamiento capital-trabajo en las empresas, sino que abarca muchos más otros objetivos, uno de los cuales que está destacado y que creo que vuelvo a subrayar, me parece relevante, es el tema de promover la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, entre otros. Por lo tanto, creo que el Fondes como instrumento, como diseño un instrumento, en términos de proyecto de ley, me parece adecuado y un cambio positivo en la buena dirección en relación a lo que ocurría. ¿Y cómo va a ser usado? Bueno, va a depender claramente de cómo funciona el Sistema Nacional de Competitividad.
Bueno, voy a repasar algunas declaraciones de Álvaro García en su momento para aludir a esa vocación política de cambios y muchas veces las circunstancias a las que deben enfrentarse para superar estas etapas. Habrá algunos cambios porque algunos aspectos pasarán a la nueva Agencia de Desarrollo e integrarán el Sistema Nacional de Competitividad, pero manteniendo el Fondo de Desarrollo del Interior, el Uruguay Integra y la vinculación con los intendentes y alcaldes en materia de ordenamiento territorial, decía en aquel momento Álvaro García. Y se le pregunta, históricamente la OPP fue un guardián de los grandes equilibrios macroeconómicos, tanto que las cartas de intención con el Fondo Monetario eran discutidas directamente con sus jerarcas. ¿Qué rol tendrá bajo su dirección? La nueva OPP buscará moldear al país de los próximos 20 años, juntando las mejores inteligencias más allá de un periodo de gobierno. Hay varias áreas a las cuales vamos a apuntar. Y allí es donde señala también lo que es el presupuesto nacional, que tendrá un rol importante a jugar. ¿Cuánto quedará de esto, María Dolores, luego?
A ver, recuerdo que en el año 2007 la Academia Nacional de Economía hizo un ciclo que era el Estado en todos sus aspectos, administrador, empresario, regulador. Y ahí tuvimos dos charlas muy interesantes. Una charla de Alberto Sayagués, que ustedes saben que hizo, tuvo un papel muy importante en la reforma del Estado en gobiernos pasados. Y él decía que el Estado uruguayo tenía un núcleo que era la inteligencia, el estratega, que eran alrededor de 2.000 personas, 30.000 más o menos en las empresas públicas, 2007, ahora son muchos más en todos lados, pero bueno, 30.000 en las empresas públicas y alrededor de 230, una cosa así, en la administración central. Y él decía que justamente lo que había que fortalecer era el núcleo de la inteligencia, el núcleo del Estado estratega, el Estado que dirige las políticas. Y en ese mismo ciclo, Conrado Ramos, en otra intervención, también habló del núcleo duro de la inteligencia en el Estado, de un núcleo que tenía que tener una continuidad y tener más flexibilidad, incluso habló de, no lo dijo con estas palabras, pero soslayó la posibilidad de remover inamovilidad para el otro núcleo, para el núcleo más administrativo, más que viene y va, pero que la inteligencia del Estado es la que tiene que estar fortalecida, y es ahí tenemos un Estado que está totalmente al revés en la cuantía de cómo tendría que estar. Yo creo que la idea de Álvaro García va en el sentido correcto, de fortalecer la toma de decisiones estratégica y única a través de OPP. Lo teníamos de facto cuando estaba el contador Ariel Dabrié en la Oficina de Planeamiento y todo pasaba por él. Esta es una manera de institucionalizar eso y no me parece inadecuado, me parece que es hora de darle la jerarquía que requiere el funcionario público en ese papel de estratega y en ese papel de fijador de políticas.
Habrá que advertir dónde están los cartuchos de dinamita luego, si adentro o afuera de los
No, pero habrá que ver el diseño institucional, por lo que tú leías de las palabras de Álvaro García, puede cambiar. En una época se le dio mucha, gobiernos colorados sobre todo, hasta el primer gobierno de Vázquez, el Ministerio de Economía tiene un rol trascendente en todo lo que eran políticas públicas. Y muchas de las decisiones, ni que hablar las que tenían que ver con aspectos financieros, pasaban por el Ministerio de Economía. El Ministro de Economía bajaba el pulgar o subía el pulgar, y era muy importante. Es cierto que Ariel Dabrié tenía mucha incidencia en muchas áreas, pero trabajaban de común acuerdo con el Ministerio de Economía. Ahora, en el gobierno de Mujica los pesos estaban medio divididos, y ¿hasta qué punto no está pasando el peso de gran parte del diseño estratégico de políticas futuras a la OPP, sacándole competencias que históricamente tenía el Ministerio de Economía, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo queda, y si eso es un pasaje, digamos, una transición tranquila, digamos.
Un apunte de María Dolores antes de ir con Marcel.
A ver, en Uruguay tenemos pujas sectoriales a nivel de la industria, el agro, el comercio, y esas se trasladaron a los ministerios. Entonces tenemos ministerios sectoriales que pelean por recursos para su sector. Yo creo que es sano que haya un organismo que los mire todos con ecuanimidad y sea el que tome las decisiones estratégicas. Porque
digo lo que fue históricamente.
Por eso, pero si no tenías un debate economía, industria, agro y transporte, y economía era uno más, pero era a la vez una especie de supraministerio. Esto me parece que le da una institucionalidad bien clara de dónde está la estrategia de gobierno.
Marcel.
Sí.
Definitivamente, digo, estos asuntos siempre, de alguna manera, apelan a una discusión intensa, porque detrás de ellos está el tema, digamos, de la distribución de los poderes relativos dentro del hacer de gobierno, ¿no? Yo creo que voy a relativizar un poco esto, en el sentido que, bueno, todo depende de esto, digo, en qué sentido se orienta y qué es lo que se hace, cuál es la sustancia, digamos, de ese cambio en la distribución de lugares. Siempre hay una tensión entre especialización, descentralización, consistencia, coherencia y línea única en la ejecución. Sin embargo, yo creo que el problema, digo, discúlpenme, esto no debería haber ocurrido.
No, sí,
ocurre a veces, tendría que haber puesto en buen avión, discúlpenme. No, lo que quería decir, yo pondría el acento en otra cosa. Yo pondría el acento en el tema de que nosotros tenemos un problema de calidad de servicios públicos y calidad de la función, y en este caso específico del Sistema Nacional de Competitividad y de estas transformaciones, y patronazgo político. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos de cooptación y de ubicación de las líneas jerárquicas y esas élites de las que hablaba, esas inteligencias de las que hablaba María Dolores? Porque sigue ocurriendo, y este es un tópico relativamente referido en la literatura, discúlpenme.
Te quieren interrumpir a los
tiro por la ventana, me quieren, no quieren que escuchen lo que voy a decir.
¿Qué estará por decir?
Es decir que hay que ser relativamente cuidadoso con cómo es que se construyen estas líneas, porque si son todas hechas por lealtades políticas, afinidades, y se forman de alguna manera clubes de afinidades políticas, y ese es el criterio de cooptación fundamental, como aparentemente sigue ocurriendo, hay un tropismo. Pucha.
Discúlpenme. A ver qué lo podemos manejar desde aquí, Marcel, mientras vos
desarrollas. Ese es un elemento al cual yo destacaría. Creo que todas estas nuevos diseños de agencias requieren expertices distintas, profesionales adecuados, y no me queda claro, digo, no es que esté diciendo que esté ocurriendo una cosa en la dirección contraria, simplemente estoy viendo lo que ocurrió en los gobiernos anteriores y cuáles son los mecanismos prioritarios.
¿Pero una institucionalidad no debería prever eso?
Debería preverlo, pero no sé si se está caminando en esa dirección.
Leo Veiga, cerramos.
En primer lugar, veamos el papel de OPP. OPP es el organismo de competencias más difusas dentro del Poder Ejecutivo, a tal punto que lo que ha hecho, ha dejado de hacer, ha cambiado dramáticamente de un gobierno a otro. Durante los gobiernos colorados, OPP fue sinónimo de Ariel Dabrié, y Ariel Dabrié tenía objetivos muy específicos. Como decía María Dolores, era el que manejaba las negociaciones con los organismos de financieros internacionales, era el que manejaba toda la distribución de fondos con el interior del país y tenía una sintonía prácticamente perfecta con el Ministerio de Economía. Entonces, el Ministerio de Economía no tenía ningún tipo de problema en distribuirse con OPP porque no había ningún tipo de conflicto. En el gobierno del Partido Nacional eso cambia. OPP pasa a tener un rol distinto, y a partir de ese momento el rol de OPP ha ido cambiando de un lugar a otro. Yo creo que el gobierno está transmitiendo claras señales en el sentido de que quiere redefinir de una forma muy sustantiva el papel de OPP. Como decía María Dolores, tal como se viene perfilando, OPP va a cumplir una, o se pretende que cumpla, una función de arbitraje en la distribución de los recursos en todas las actividades de promoción, de financiamiento de la actividad productiva. O sea, que va a tener un papel relevante en eso. Todo lo que se está planteando en ese sentido es bastante claro. En la práctica es como si Uruguay tiene un Ministerio de Economía y Hacienda. En otros países hay un Ministerio de Hacienda y un Ministerio de Economía. El Ministerio de Hacienda se encarga de el dinero, de lo que entra y lo que sale, y el Ministerio de Economía se dedica a eso. En la práctica, esto pasaría a ser como una especie de Ministerio de Economía no interpelable, porque el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no puede ser interpelado.
Miren las reflexiones que a veces provocan estos debates en la audiencia. Alguien dice, lo peor, así lo escribe más, lo peor, dijo el paisano, es que ya ni se habla de y empieza a apelar a la mayúscula, la madre de todas las reformas. Dice el carbón, ¿eh? Un oyente, el carbón debe ser por aquello de que si no te quema, te hinchaste, ¿no? Era algo así. Bueno, les quiero agradecer muy especialmente a María Dolores Benavente, Pablo Montaldo, Marcel Bayán y Leonardo Veiga. Muchas gracias.
Gracias a usted.